Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y que nos interesan sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos en cabina son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Como cada jueves, traemos para ustedes una cortesía del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión es el último número de Momento Económico, el número 94, correspondiente a noviembre-diciembre de 1997. Es el último número del año. El tema general de este número de la revista Momento Económico es pronósticos económicos para 1998. Trae algunos artículos como la crisis de 94-97 de Arturo Bonilla, el efecto del nacionalismo económico en Estados Unidos, lecciones para América Latina de John Saxe Fernández, perspectivas en el rumbo económico, la privatización de los fondos de pensiones de Berenice Ramírez López y otros más. También traemos una invitación. Esto es para la comida anual de la generación 1963-1967, de los egresados, desde luego, de la Escuela Nacional de Economía de esta generación. Esto va a ser una comida en el restaurante oaxaqueño Galindo, que queda en Avenida Centenario 107, en la colonia del Carmen, Coyoacán, a dos cuadras de Río Churubusco. Esto va a ser el sábado 29 de noviembre a las 13:30, es decir, este próximo sábado a la 1:30 de la tarde. Es una colaboración ahí de 100 pesos. Si gustan alguna información mayor, les voy a dar dos teléfonos, el 562-4590 y el 556-6212. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar sobre la producción de café. Le habíamos puesto de título la coyuntura del café, precios internacionales, pero más que precios internacionales, aunque desde luego tiene que ver en todo esto, bueno, pues sabemos todo lo que ha sucedido en unos cuantos meses, que es desde luego el huracán Paulina como el mayor, aunque desde luego hay otros huracanes que han afectado las zonas cafetaleras. Por el otro lado, también tenemos que estamos a la mitad del ciclo de la producción cafetalera. Está también otro elemento, que es la devaluación reciente del peso frente al dólar. Y bueno, sabemos pues que dentro de las principales zonas productoras se encuentran, dentro de las afectadas por el huracán Paulina, es una importante zona cafetalera. Para ello, pues, para platicar de estos aspectos, nos acompaña la maestra Cristina Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Con ella estuvo con nosotros también, nuestros otros invitados, hacia principios de año. En enero y febrero tuvimos otros programas a raíz pues de un libro que salió por aquellas épocas y que ha sido pues muy vendido. Buenos días, Cristina, ¿cómo te fue con tu libro? Muy bien.
Buenos días, pues muy bien. lectores han tenido interés en comentarme algunas cosas acertadas, otras fallas, que, bueno, esperemos superar para la próxima edición.
Que estará pronto por aquí, ¿no?
Los involucrados en la actividad cafetalera sí lo han leído. Más importante.
Claro. Y también nos acompaña el licenciado Juan Carlos Villarreal. Él es director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café, Asociación Civil. Buenos días, licenciado Juan
Carlos. Sí, muy buenos días.
Y el licenciado Fernando Celis, es asesor general de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Buenos días, sí, bienvenidos.
Sí, gracias.
Nuevamente. Y para introducir el tema, bueno, quienes nos siguen en este programa, a lo mejor no lo recuerdan, pero para quienes no es tan frecuente o no es cotidiano el estarnos escuchando, a lo mejor no saben pues la importancia del café en nuestra economía. Y por eso quisiera pedirle a la maestra Cristina Martínez que nos proporcionara algunas cifras o datos sobre la actividad cafetalera, pues que nos dieran cuenta de esta importancia dentro de la economía, dentro del empleo, dentro de las exportaciones, etcétera. Por favor.
Sí, como no, bueno, pues como ya habíamos comentado en este mismo programa, la actividad cafetalera es de suma importancia en la economía agrícola del país, ¿no? Tanto así que dentro de la balanza comercial agrícola, las exportaciones cafetaleras significan el 20%, un poco más, de los productos agrícolas y silvícolas exportados. Esta incluso precisamente estos en 1966 tuvieron este peso, pero todos los años más o menos se sitúa en esta proporción. Conserva un lugar, pues el primer producto agrícola. En ciertos años las legumbres y las hortalizas lo superan, pero bueno, los problemas de colocación en algunos años de nuestras legumbres y hortalizas hacen que estos tuvieran problemas, ¿no? Ahora, se exporta más del 80% de la producción cafetalera del país y es un aportador de divisas importante. En el 66 aportó $700 millones y más o menos entre 600 y 700 millones de dólares son las divisas que ingresan para la economía del país, ¿no? Ahora, es importante considerar que esto es desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la producción, del aspecto social y político que implica esta importancia para la economía del país, como se sabe, las zonas cafetaleras están en las zonas más pobres del país y esto hace que gran cantidad de productores dependan del ingreso que les reporta la producción del café. Entonces, esto nos plantea que el impulso a la cafeticultura nacional debe ser importante dentro de las políticas de desarrollo social de las zonas más pobres del país. Y bueno, nos damos una idea si vemos que en Chiapas el 17.5% de la superficie sembrada corresponde a café y en Oaxaca el 22%. Entonces, son los estados más pobres y por lo tanto, pues esta relación entre política, de importancia de divisa por las exportaciones y la necesidad del desarrollo social en las zonas es muy significativo, ¿no? El principal, como sabemos, el principal destino de la producción es la exportación. Y aunque por las características del mercado internacional, la colocación de la producción, pues podríamos decir, tiene un alto margen de seguridad, el problema principal es la oscilación del precio internacional, que incide directamente en el precio pagado en campo por café cereza y pergamino. El cereza, bueno, es el fruto directo del café sin procesar y el pergamino una vez que se le ha removido la pulpa, ¿no? Ahora, la importancia actual de atender la cafeticultura nacional y manejar precisamente esa inestabilidad de precios es que, bueno, a partir de la gran crisis de la economía cafetalera mundial, que en México confluyó con la crisis nacional que se agudizó en el 94, hizo que se profundizaran los problemas de la estructura cafetalera y aparecieran nuevos problemas derivado de la política interna hacia el sector y sobre todo la desaparición de las principales estructuras de apoyo técnico y financiero a los productores. Por lo tanto, la restricción del financiamiento, el aumento desmesurado de los intereses bancarios que sumió en graves problemas al productor mediano y pequeño, y también nuevos problemas surgidos de las características de la competencia en el marco de liberación del mercado interno y del mercado externo, ¿no? Ahora, no sé, dejaría yo mi comentario inicial para abordar un poco, ya quizá más en concreto, esta problemática aparecida en la cultura.
Desde luego, bueno, pues entonces podríamos empezar a platicar de estos problemas actuales, ¿no? De los problemas recientes de la actividad cafetalera nacional. Yo quisiera pedirle a nuestros invitados que nos platicaran sobre pues los principales saldos del huracán Paulina. Bueno, lo primero sería que nos dijeran cuáles serían las zonas afectadas, las zonas cafetaleras afectadas por este huracán. ¿Quién quisiera empezar?
Sí, básicamente son tres estados. Es Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Nosotros todavía no hay un cálculo exacto, pero las estimaciones arrojan que el estado de Oaxaca tuvo un daño en el 20% de su producción, que esto implica aproximadamente 300,000 sacos. Chiapas un 5%, que va de 20,000 a 30,000 sacos, y Guerrero un 2%, que aproximadamente son 5,000 sacos.
¿Y qué proporción sería dentro de la
esto
producción total?
Esto aproximadamente es del 5 al 8% de la producción nacional, que en total suman de 230,000 a 400,000 sacos. Pero no solamente es a nivel cuantitativo los daños del café que se perdió por los efectos del huracán Paulina, del huracán Rick, y anteriormente el huracán Olaf también hizo de las suyas, sino son las condiciones en las que quedaron las zonas cafetaleras. Empezaremos por decir, en orden de prioridades, que muchas de las casas de los trabajadores quedaron devastadas. Actualmente, a pesar de la ayuda que se ha hecho, que esperemos que no sea una moda, sino sea realmente un programa a mediano y largo plazo, porque los daños causados así lo determinan. No hay vivienda, hace falta todavía vestido y alimento. Pero inicialmente, en lo que respecta a café, podemos decir que el acceso a las zonas cafetaleras pues quedó bastante dañado. En el estado de Oaxaca, en temporada normal de lluvias, los caminos se los llevan los aguaceros. Ahora con esto pues no hay caminos, ¿no? Entonces la respuesta inmediata de los productores, pues ellos están en disposición de trabajar en el momento que sea. También necesitamos que nuestras autoridades apoyen con mayor fuerza este tipo de acciones. Quedan las zonas cafetaleras devastadas en el sentido de que se cayeron árboles, se cayó el café de las matas y los mismos cafetos fueron derribados por los árboles que se llevaban todo lo que tenían a su paso. Y un aspecto muy importante que es a mediano y largo plazo, que es la destrucción de la capa orgánica del suelo. Eso implica que el huracán deslavó los cerros y la capa orgánica pues del suelo, que va de 30 centímetros a un metro, metro y medio, que es donde germina todo ser vegetal en estas zonas cafetaleras, fue deslavado, ¿no? Entonces esto implica que además de establecer programas de renovación de cafetales importantes, porque muchas de las zonas cafetaleras de estos estados quedaron devastadas, principalmente Oaxaca, hay que restablecer las condiciones necesarias para que el café pueda seguir viviendo y después produciendo.
Bien, esto sería muy grave, ¿verdad?, esto de la destrucción de la capa orgánica. Sí. Incluso platicábamos antes de que empezara el programa de que esto es algo hasta ahorita, pues, de alguna manera incalculable, ¿no? Es decir, cuando se pudiera reponer esta capa orgánica. Y bueno, ¿y a cuántos campesinos o a cuántos productores afectará esto? ¿No lo tienen ustedes todavía cuantificado?
Bueno, digamos, yo quisiera comentar que un antecedente de siniestro en el café fue la helada del 89, que afectó San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, parte de Veracruz, pero afectó a las plantaciones. Entonces el diagnóstico era, bueno, el tipo de daño, ¿no? O sea, en distintos niveles que implicaba renovación o rehabilitación. Este es un daño más fuerte, ¿no? Es una situación más compleja porque tenemos desde el daño en la vivienda, ¿no?, del productor, y habría que entender que alrededor de la economía cafetalera están los productores, pero hay mucha más gente, ¿no? O sea, jornaleros, comerciantes, o sea, un conjunto de pobladores que viven en torno a la cafeticultura, ¿no? Entonces el daño es a la vivienda, el daño es a la infraestructura productiva, o sea, muchos son pergamineros y sus despulpadoras, sus maquinitas, ¿no? Para despulpar, pues estaban las corrientes de los arroyos, pues se perdió. Está la plantación, que también los daños pueden ser diversos, desde la pérdida del grano, total o parcial, la pérdida de la mata, bueno, y lo más grave es la pérdida del terreno, ¿no? Todo el diagnóstico que hacían en Oaxaca era de que, bueno, han sido afectadas cerca de 30.000 hectáreas y 10.000 era pérdida total, ¿no? Eso implicaba que se perdió el terreno, ¿no? Entonces había una discusión muy importante, ¿no?, en Oaxaca, o sea, ¿cómo reconstruir esto?, ¿no? O sea, entonces requieren medidas muy diversas, ¿no?, que los que han estado planteando las organizaciones, o sea, ¿cómo reconstruir la vivienda, ¿no?, y la cocina, ¿no?, por ejemplo, dicen los compañeros, ¿no?, o sea, muchos enseres se perdieron, ¿no? Luego está el asunto de la infraestructura esta de beneficiado, ¿no?, los caminos, las plantaciones, los terrenos, ¿no? Algo que les preocupaba a partir de la experiencia que hubo con el Gilberto en Quintana Roo era todos los árboles que se cayeron, toda esa madera, si se quedaba era muy peligroso que llegara por la época de más seca porque podría haber incendios, ¿no? Entonces, este es un reto muy fuerte para los productores y para las organizaciones, ¿no? Pero hay una discusión muy importante de cómo en esta misma fase de crisis, o sea, reconstruir, ¿no?, e incluso posibilitar que los productores mejoren, ¿no?, sus propias condiciones de vivienda y de producción, ¿no? Y yo digo que sería un proyecto muy interesante. Ahorita ya no es la moda la información sobre el siniestro en Oaxaca, pero digo que ahora habría que ver qué están haciendo realmente los productores, ¿no? Yo creo que hay un proceso ahí interesante de cómo atender un siniestro tan grave, ¿no?, que puede crear pautas para que, si esto se va a presentar, porque al parecer los problemas climatológicos van a ser más recurrentes, ¿no?, tenemos que tener pues mecanismos para atender estos problemas, porque este fenómeno tan fuerte, no había experiencias previas de los cafeticultores en la región, ¿no? O sea, un huracán de esta magnitud y que afectara principalmente el problema de los terrenos, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Se puede reconstruir la vivienda, ¿no? En algunas partes se puede volver a sembrar las plantas y en 3 años, 4 años hay café, pero con los terrenos, o sea, eso es un daño ecológico terrible, ¿no? Pero eso, ¿cómo se puede reconstruir, ¿no?
Esto desde luego sería, como dice usted, un reto para resolver, bueno, porque no había la magnitud, no había habido daños de esta magnitud. Entonces, bueno, de alguna manera es un problema nuevo, por decirlo así. Pero dentro de lo que sería no tan nuevo, ¿hay alguna estrategia, un programa para solucionar los principales problemas de esta región o no?
Sí, o sea, lo que nos comentan nuestros compañeros es de que se están definiendo o ya están instrumentando varios programas, ¿no? Uno era de insumo, o sea, había que atender a sacar la madera, ¿no? Entonces hay programas de empleo, había que atender a la infraestructura, ¿no?, de beneficiado de café, y había que atender la recolección de la cosecha, ¿no?
Pero esta estrategia es entre los mismos productores.
Pues yo entiendo que hay coordinación entre las instituciones y las organizaciones de productores, ¿no? Se realizan reuniones constantes, ¿no? Claro, una cosa es hacer el diagnóstico, definir las actividades, y otra cosa es estar viendo si se está resolviendo realmente los problemas, ¿no? Yo creo que ahorita en esta fase no se tienen todavía muchos elementos para ver si se están resolviendo en alguna medida esos problemas planteados. Digo que la fase de diagnóstico de los problemas del impacto está cubierta, ¿no? O sea, de ver la magnitud del problema, la definición de programas, yo creo que ahí ha habido propuestas importantes de las organizaciones. Siempre la fase es la de la instrumentación, que los recursos no son suficientes, que cómo llegan, si es directamente al productor o a través de las organizaciones, a veces ahí es donde se empantanan las posibilidades de avances, ¿no? Yo creo que en estos días que viene se va a evaluar ya la instrumentación de los programas, ¿no?
Pues esperemos, ¿no?, que nos platiquen de esto. Permítanme, aquí hay una pregunta de Lorena Camacho. Pregunta que si el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo está afectando el precio del café? Cristina, ¿quisieras comentar algo de esto?
Quizá comentaría algo inicialmente. Aquí los invitados que están directamente en el proceso de venta. Yo pienso que para ver el precio tenemos que tener presente que son dos tipos de precios. Uno, el café verde de exportación y ocupado como materia prima en la industria torrefactoria. Y otra, el precio del café tostado, soluble, etcétera, para consumo final, para consumo en taza, ¿no? En cuanto al café, el precio del café verde, bueno, este se movía ya en un mercado liberado a raíz precisamente de julio de 89, en que se suspendieron las cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café. Entonces empezó a haber una competencia más libre, por lo tanto más aguda para nuestros países, por los puntos de mercado más redituables y por lo tanto los compradores también tratando de bajar el precio, ¿no? Esto pues no es tan automático ni tan directo, porque la fijación del precio depende del precio del café verde en el mercado internacional, depende de muchos factores, entre ellos cómo está operando el capital financiero en las bolsas de Nueva York y de Londres, y de otros fenómenos en los países productores y también en los consumidores. Bueno, uno de ellos son los fenómenos climatológicos de que hablábamos, entre muchos, ¿no? Ahora, en cuanto al café tostado, molido, soluble, bueno, se ha enfrentado la industria nacional a la competencia de la entrada de cafés de mejor calidad a menos precios proporcionalmente hablando, y bueno, esto ha hecho de que esta rama de la industria cafetalera trate de abatir sus costos y presentar un nivel de precios más o menos adecuado al margen de ganancia que tienen establecido. Bueno, esto ha traído otro tipo de problemas que seguramente abordarán nuestros invitados, como es la autorización para tener algo de importaciones de café verde destinado a la industria torrefactora y más o menos paliar esta competencia en el que se ve involucrado el industrial y que bueno trata de plantear este tipo de necesidades para afrontar un problema particular de su sector. Se tendría que decir que en el café producido en México hay un gran volumen de cafés adecuados para esta industria y que bueno, por eso la autorización de importaciones presenta un gran problema, ¿no? Pero el TLC en la industria, en la economía cafetalera nacional, no tiene un impacto directo sino indirecto a través de los insumos, tanto para la producción como para la producción primaria, como para el café industrializado, porque estos insumos están también en un contexto de una competencia desventajosa entre los productos que vienen del extranjero, con la apertura de las fronteras y con todo cómo se han establecido los convenios para cada rama en el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Bien, sí, licenciado Villarreal.
Sí, en el 2013 se desgrava totalmente las fracciones arancelarias correspondientes a café soluble. Estados Unidos no es un país productor de café, por lo tanto, teóricamente no puede exportar café verde a México, pero en el 2003 sí puede, que de hecho ya lo está haciendo, exportar cafés ya tostados y molidos y solubles. Sin embargo, como dice la doctora, esto está relacionado directamente con la necesidad de integrar la cadena productiva del café en México. México produce 5 millones de sacos anualmente de todas las variedades, calidades que pueden abastecer el mercado interno y el mercado de exportación, que también son los Estados Unidos, en un 80%. Entonces, esta integración pues favorecería mucho que seamos competitivos como nación productora de café y productora de cafés industrializados. Sin embargo, pues esa integración no se ha logrado. Se han autorizado por primera vez en este año cupos de importación de café a razón de 150 mil sacos. Ya tenemos las estadísticas, entraron 130 mil sacos de cafés de inferior calidad. Esto afecta definitivamente de varias formas. Uno, pues presiona a la baja. Si son cafés de inferior calidad, pues tienen un precio menor. Entonces, la industria que es compradora tradicionalmente de los cafés, del 20% de la producción nacional, de los cafés de segunda o tercera calidad a nuestros productores, me refiero a todos los productores de México, pues presiona la baja, porque si está importando un precio inferior, pues te compro el mismo precio o lo importo, ¿no? Se distorsiona también las exportaciones del café de alta calidad que México produce, porque en el mercado internacional se conocen los orígenes y destinos de los cafés y se puede especular que México va a empezar a hacer mezclas de café bueno con café malo para regular sus exportaciones. También la cultura del café que tanto nos esforzamos en promover, pues presentaría barreras que tendría que salvar, en el sentido de que el consumidor de café mexicano pues va a empezar a tomar café todavía de menor calidad. No somos grandes consumidores, tomamos 400 gramos per cápita a nivel nacional, y hay países como los nórdicos, escandinavos, que tienen un consumo de hasta 8 o 9 kilos per cápita anuales. Entonces, somos una nación productora de café de gran calidad, y sin embargo no se ha logrado esa integración en la cadena productiva que nos pueda hacer más competitivos, que nos pueda hacer reducir costos, que nos pueda hacer integrarnos para enfrentar esta globalización mundial del comercio.
Sí,
licenciado. Bueno, en relación a esto del TLC y sus impactos en el café, algo en el cual sí ha habido un impacto muy fuerte es en la posición internacional del gobierno mexicano, ¿no?, en relación al café. O sea, hasta hace algunos años México tenía una posición muy activa en términos de una coordinación con los demás países productores, ¿no?, para establecer acuerdos con los países consumidores. O sea,
los otros México países había, Colombia, ¿qué más?
Sí, Brasil, que incluso actualmente forman una asociación de países productores de café, donde está la mayoría de los países productores, ¿no? Entonces México, a partir de estas políticas de liberalización económica, en particular del Tratado de Libre Comercio, así lo justifican las autoridades, señalan que México no puede participar en estos esquemas de colaboración con los demás países productores, ¿no? Eso sí es un cambio muy fuerte en la posición del gobierno mexicano, ¿no? O sea, claro, aquí hay distintas posiciones al interior de la cafeticultura mexicana, ¿no? Al menos nuestra organización sí considera importante que México debería participar en la Asociación de Países Productores, y sí debería haber mecanismos de negociación, ¿no?, para la protección de los precios internacionales del café, ¿no? México se dice, bueno, el Tratado de Libre Comercio nos impide participar en esquemas de retenciones, de controles de oferta, ¿no? Entonces ha habido un impacto, al menos a ese nivel, ¿no?, en la posición internacional del gobierno mexicano.
Es difícil así la asociación entre países productores de determinados bienes. Bueno, pues está, por ejemplo, el petróleo, ¿no? En fin, si nos permiten, ahorita vamos a hacer un puente musical. Bien, continuamos platicando sobre, sobre la actividad cafetalera, sus problemas actuales. Tenemos aquí varias preguntas de ustedes que amablemente nos han pasado. Y bueno, yo quisiera leerlas y que las fuéramos contestando como ustedes, uh-huh, como ustedes quisieran. Dice Laura Elena Quiroz que qué va a pasar con los créditos en dólares que les dieron a los cafeticultores en 1996 en relación a la reciente devaluación. Licenciado Celis.
Bueno, ese fue un proyecto muy ambicioso que impulsamos varias organizaciones y se operó crédito para 315 mil hectáreas de las 780 mil que hay en el país. Le entraron 165 mil productores de los 280 mil que hay en el país. Yo entiendo que hubo dos problemas, ¿no? Unos tienen que ver con la cuestión organizativa de los productores y las instituciones, y otro tiene que ver con la inestabilidad financiera, ¿no? De esos créditos solo pagaron 65 mil productores de 165 mil. La mayoría no pagó el crédito. Y ahí tuvo que ver que hubo organizaciones que promovieron que no se pagara el crédito. Y como los gobiernos de los estados también intervenían aportando parte de las garantías, varios lo promovieron como un apoyo gubernamental, ¿no? Entonces hubo problemas de la participación de organizaciones e instituciones. Yo no digo de todos, ¿no? Pero sí hay casos muy, muy claros en Tapachula, en Córdoba, en Atoyac, en Jicotepec, grupos que promovieron no pagar el crédito porque pensaban que era negociable políticamente con el gobierno. Y el otro asunto tiene que ver con que cuando se pactó el crédito, o sea, la paridad, vamos a suponer, estaba a 7 pesos. Y cuando el crédito realmente se contrató, se regresó, digamos, a 6.50, ¿no? Y a los pocos meses ya se había devaluado. Todos los productores decían, bueno, esto está saliendo más caro de lo que habíamos convenido, entonces afectó un problema de devaluación. Y luego hubo un problema también de baja muy fuerte de los precios, ¿no?
Sí.
Entonces los productores, hay un problema en la cafeticultura que veníamos de precios muy bajos, que no había casi créditos, había apoyos fiscales, y los productores han tenido la tendencia a decir, si hay una baja de los precios, los créditos son negociables. Entonces, por la devaluación y por la baja del precio, también muchos productores decían, pues no es adecuado, no debemos pagar el crédito, ¿no? Entonces aquí, eso fue un proyecto que es muy grave que haya fracasado, porque eso frena, desde mi punto de vista, que hay una gran discusión entre las organizaciones e instituciones, desde mi punto de vista, el que haya fracasado ese programa, para mí sí fracasó, impide realmente tener un esquema de financiamiento, ahora que el café es muy rentable, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero había que ubicar cuáles fueron los problemas, o sea, si varias organizaciones siguen promoviendo no pagar los créditos porque son negociables políticamente, pues es muy difícil. Los mismos gobiernos estatales lo promueven como un apoyo, si hay inestabilidad financiera. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar con esos créditos? Bueno, varias regiones sí los pagaron y están teniendo créditos, ¿no? Pero está trabado el asunto porque ¿qué pasa con aquellos que quedaron a deber? Entonces ahí hubo un mecanismo, finalmente a Banrural se le pagó porque había garantías del INE, había garantías del gobierno de los estados, había garantías de los mismos productores. Toda la situación está muy entrampada, ¿no? Porque en términos reales el crédito está pagado al banco, pero muchos productores, 100 mil aparecen como deudores a Banrural. Entonces Banrural dice, ya no puedo otorgar crédito porque son deudores. Yo pienso que eso ha sido un error, no esclarecer públicamente y con precisión cuáles fueron los problemas de fondo, los responsables, y tener opciones de... El crédito se pudo haber pagado, todavía se puede pagar, porque la deuda casi cerca a lo que vale un quintal y medio. Si no se sanea esa situación, yo veo difícil construir mecanismos financieros para la cafeticultura si no salimos del problema de condonar de manera indiscriminada. Llevaría a que los productores dijeran, bueno, entonces sí es negociable políticamente, ¿no? No pensamos que debemos tratar de que los productores lo cubran, las organizaciones, y bueno retomar estas las experiencias negativas y positivas, ¿no? Pero en conclusión diría que sigue siendo un problema grave en la cafeticultura el que no se haya pagado la mayoría de sus créditos, ¿no?
Sí, licenciado.
Sí, incluyendo
Villarreal.
Que esas barreras que se le pusieron a este programa de crédito impulsado por dos organizaciones fuertes de productores hace más difícil la situación del financiamiento a la cafeticultura en México. Como comentó la doctora, pues es un sector importante generador de divisas, las condiciones están ya establecidas, están los productores organizados de alguna manera en diferentes asociaciones, están las zonas cafetaleras, está un cultivo que es demandado, está ahorita en estos momentos un precio internacional razonable, bueno. Sin embargo, no ha habido la promoción suficiente de diferentes partes para que el financiamiento llegue. La banca comercial está cerrada y la banca de fomento tiene diferentes barreras y condiciones que a veces son imposibles de cumplir. Inclusive Bancomext, que acaba de borrar de su lista a los productores de café como sujetos de crédito. Solamente apoya a comercializadores e industriales y un sector tan importante, consideramos nosotros, en el sector agropecuario, que es la cafeticultura, no tiene el financiamiento. Ese es un problema que se está volviendo crónico y realmente preocupante.
Desde luego, hay otra pregunta que aunque no es total, es ir directamente para el café, pero bueno, está en relación en cuanto a que se exporte el 80% de la producción. De Alberto Amezcua pregunta que si hay devaluación o no hay devaluación, o que si se está esperando la entrada del ingeniero Cárdenas, pues para echarle la culpa a él. Bueno, la devaluación ya estuvo, yo creo. Ahorita les preguntamos a ellos, y esto de que se le deje al ingeniero Cárdenas, pues otra cosa, ¿verdad? Porque él será el gobernador de, si se le puede llamar así, gobernador de la Ciudad de México, no es el que hace la política económica general, por lo menos ahorita. Entonces, no sé qué piensas, Cristina Martínez.
No, y en el Distrito Federal, que yo sepa, no se produce café verde. Entonces, bueno, este problema de que a partir del gobierno del Distrito Federal se pudiera hacer algo por las para paliar los problemas a través de políticas, pues no corresponde definitivamente, ¿no? Sí. Y devaluación, pues sí hay devaluación, todos lo sentimos, y bueno, fue pasar de 7.30 a 8.30 más o menos, pues bueno, y de ahí que sigue aumentando, pues es una devaluación diaria, podríamos decir. Y como exportadores, los productores de café podrían pensarse que pertenecen a ese sector privilegiado de exportadores, que la devaluación los hace tener una posición ventajosa en cuanto a la realización de sus mercancías. Pero en el caso de la producción de productos agrícolas, en este caso el café, pues el café podría tener cierta ventaja en la venta del café que en el momento de la devaluación ya estaba producido. Entonces, un poco más. Pero en la siguiente, el golpe en los costos por la inflación bastante acelerada y alta, las cifras oficiales son conservadoras, pero sabemos que las reales son más altas. Y esto ya viene a echar por tierra ese margen que puede tener la devaluación en sus ventas al exterior.
Sí, licenciado.
Bueno, lo de
Salís.
La paridad peso-dólar, la verdad es que sí es clave en la cuestión del café, ¿no? Incluso en el 94, que es el momento más fuerte de la crisis, al principio del 94, nosotros hicimos un estudio y de los problemas de la baja del precio internacional, de la baja de la producción y la sobrevaluación del peso. La sobrevaluación del peso era lo que estaba impactando más a los cafeticultores. De tal manera que al juntar baja el precio internacional, baja la producción más sobrevaluación, en el momento más difícil el ingreso real del productor era solo el 20% del promedio de la década anterior, ¿no? Toda esta cuestión de sobrevaluar el peso y luego devaluación abrupta, pues crea un caos, ¿no? Especialmente un sector donde el 80% del café se exporta y que además está muy ligado a los precios internos, al precio de la bolsa y a la paridad peso-dólar, ¿no? Entonces sí afecta mucho a la cuestión del financiamiento. Una de las razones del fracaso del programa de crédito en dólares tiene que ver con que hubo una devaluación. Y los productores decían, eso no lo podemos aceptar, ¿no? Y bueno, insisto, ¿no? Esta inestabilidad financiera interna sí afecta mucho a las expectativas de productores y a la inversión, ¿no? Por eso casi no hay créditos, frena un poco también la inversión, porque no solo está la fluctuación de los precios, sino el problema de las devaluaciones. Pasamos de periodo sobre evaluación aguda a problemas de devaluación fuerte, ¿no? Nosotros preferiríamos obviamente estabilidad, ¿no? O sea, que el índice de devaluación pues fuera un poco pues cercano a la inflación, digamos, ¿no?
Desde luego. Hay esta otra pregunta de María de Lourdes Urbina. Dice que cuáles son las áreas específicas de Chiapas que se dedican al café y cuál es su situación actual. Licenciado Villarreal.
Sí, básicamente es el centro del estado de Chiapas y la zona sur. En la zona centro está Jaltenango y Cuxtepec, básicamente, y en la zona sur está la zona del Soconusco. Lo que fue el huracán Paulina pasó rozando la zona cafetalera y del Soconusco. Sin embargo, el exceso de humedad hizo que el café ya maduro se cayera y el café verde se reventara. Entonces, sí hay un impacto de los tres ciclones que hemos mencionado, Rick, Paulina y Olaf, sobre esas zonas cafetaleras, ¿no?
Bueno, sí, el Chiapas es el estado que tiene más hectáreas, ¿no? O sea, 225 mil hectáreas de café.
Y además creo que es el café de mejor calidad.
Donde hay, café de buena calidad hay en diferentes regiones del país, ¿no? Son alrededor de 80 mil productores. La mayoría son productores indígenas, o sea, y en realidad sí hay problemas fuertes ligados a todo este problema de violencia, ¿no? Que hay en Chiapas. O sea, café hay en la zona norte, ¿no? En Tila, Palenque, o sea, en la zona de Ocosingo, ¿no? O sea, en Los Altos, ¿no? En la zona del bosque, ¿no? Simón Jovel. O sea, por ejemplo, una de las zonas que están teniendo problemas es en Los Altos, ¿no? De Chiapas, ¿no? O sea, Chenaló, por decir algo que se ha manejado mucho en la prensa. Ahí hay una serie de grupos paramilitares que han creado un clima de violencia que está impidiendo la recolección del café. Y en la zona norte prácticamente está generando una situación de una especie de guerra civil, ¿no? Alentada por, pues, los compañeros son muy claros, ¿no? Por una serie de intereses que quieren enfrentar a los mismos campesinos e indígenas, ¿no? Yo creo que en Chiapas se está generando una situación muy grave, ¿no? Y en las zonas cafetaleras que sí va a afectar la cosecha, sí va a afectar a los productores. En varias regiones están saliendo muchos productores, ¿no? Señalo este ejemplo de Chenaló porque es el que se está manejando más últimamente. Hay un problema muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que incluso hay una organización que tiene compromisos de venta de café orgánico que dice, no podemos ir ni a las comunidades, no hay seguridad de levantar ese café y procesarlo, ¿no? Por esa situación de... Yo aquí señalaría que es muy importante que se avanzara en las negociaciones en Chiapas para resolver estos conflictos, ¿no? Porque Chiapas es el estado que más produce café, donde hay más productores, donde hay más hectáreas, y podemos tener una situación muy difícil en los próximos meses, ¿no?
Sí, sí, Cristina
sí,
Martín.
También la calidad, el prestigio internacional de la calidad del café de Chiapas, también eso es importante, ¿no?
¿Qué porcentaje representa de la producción total esta parte de Chiapas?
Esta parte de la...
Más o menos, de sí, la, dentro de la producción total, sí.
De la zona que mencionaba el licenciado Celis, no tengo el dato de la proporción.
Sí, licenciado Villarreal.
Sí. Sí, Chiapas produjo en el ciclo 96-97 1.700.000 sacos, que representa el 34% de la producción nacional.
¿De todo Chiapas?
Sí, de todo Chiapas. Eso es de todo Chiapas.
Y esta es la zona que mencionaba el licenciado Celis, es una zona muy importante, ¿no?
Bueno, más bien por el número de hectáreas y de productores,
esto,
¿no?
Es, sí.
Porque la producción se concentra más hacia el área del Soconusco, ¿no? Pero aquí es donde están involucrados la mayoría de los productores, ¿no? En esta zona del norte de Chiapas y Los Altos y la zona que se llama hacia la selva, ¿no?
Sí, licenciado Villarreal.
Sí, y hablando de inseguridad, hay diferentes tipos de inseguridades, ¿no? Como la que menciona Fernando, hay otro tipo de inseguridades personales, hay inseguridad en la tenencia de la tierra, hay violencia, robos, asaltos a las fincas y en los caminos que conducen a las fincas. Y ya sería mucho hablar de fincas, sino a la orilla de las ciudades capitales de las zonas cafetaleras, si hay una ola de violencia impresionante que dificulta mucho la actividad cafetalera, realizarla normalmente, y sobre todo aleja las expectativas de inversión, porque como toda actividad productiva, hay que invertir en el café, en su mantenimiento y en nuevos cafetales, abrir expectativas. En la comercialización del café también es muy importante que todos los trailers son asaltados, son robados. Entonces, hay cifras bastante grandes de atracos, desde los productores hasta su producto.
En verdad que es grave la situación por ahí, sí tendría que solucionarse, dice Cristina Martínez.
Sí, yo creo que este asunto de la inseguridad es, en las zonas cafetaleras y en el transporte del café es un problema que se ha vuelto muy grave y que, bueno, hasta donde sabemos, no hay unas estrategias para enfrentarlo suficientemente adecuadas y está provocando precisamente pues baja en las inversiones, pérdidas para los productores que comercializan su café en las regiones y, bueno, para los exportadores también, pero sobre todo a nivel de región creo que es grave porque el productor pierde su café. Totalmente, y esto es un problema que, claro, la inseguridad es un problema nacional y a todos los niveles, pero creo que en el café, pues los esfuerzos que se han hecho, pues no han podido avanzar mucho en este aspecto, ¿no?
Bien, hay otro comentario de Isabel Romero. Dice, la situación de los productores de café es similar a la industria azucarera con respecto a la fructosa de maíz que se importa de Estados Unidos para endulzar bebidas y alimentos, que ha creado graves problemas en el precio del azúcar. ¿Hace alguna similitud por lo que se mencionaba hace un momento, de que se está permitiendo la importación de ciertos? Sí, licenciado Villarreal.
A ver, sí, aquí afortunadamente todavía no se inventa un producto de café que no sea café, como les pasó a los azucareros, ¿no? Sin embargo, sí nos inquieta mucho que todos los acuerdos comerciales, que es un intento de regular y ordenar el comercio internacional, a veces no se respeten. Es importante que tengamos las normas bien claras en lo que a comercio se refiere. Esta importación realmente no nos gustó de la forma, porque era necesario, no se ameritaba ese tipo de importación y bueno, pues no coincide con el azúcar, son dos cosas diferentes. Sin embargo, la regulación del mercado en base a acuerdos comerciales pues debe de seguirse fielmente, porque para eso están, porque ahorita están negociaciones con Nicaragua, bueno, acaban de terminar, con Honduras, Guatemala y El Salvador, y bueno, se hace un esfuerzo de representación, un esfuerzo en donde se pone sobre la mesa las condiciones de todos los sectores productivos, en este caso agropecuarios y café, y se evalúan las fortalezas y debilidades. Pero un tipo de operación que se hace al margen de estos acuerdos, brincándose algún tipo de normatividad técnica fitosanitaria, es algo que a nosotros no nos parece.
Desleal totalmente, ¿no? Sí, quería decir usted algo, licenciado Celis.
Bueno, más bien sí hay diferencia, ¿no? Pero lo que es, digamos, común es este esquema de liberalización, ¿no? Del gobierno mexicano que afecta, ¿no? Pues a distinto tipo de productores, ¿no? Y un poco también la situación de dejar que los precios se definan por el mercado internacional, ¿no? O sea, eso también es un problema de… Escuchábamos ahora la reunión del presidente Zedillo en la PEC, ¿no? O sea, varios países planteaban negociaciones sectoriales y el presidente decía, no, hay que liberalizar todo, ¿no? Pero ya de una vez, ¿no? Entonces nos pensamos que ese tipo de políticas deben verse en función de cada rama, ¿no? En función de las condiciones y con ciertos mecanismos de protección, ¿no? Por ejemplo, al consumo, ¿no? A los consumidores, ¿no? En este caso del café e incluso el mismo el azúcar, ¿no?
Desde luego. Si querías, sí,
Cristina. Yo pienso que el problema para los productores azucareros es grave, ¿no? Por lo que explicó el licenciado Villarreal, en el café, pues esta liberación impacta de diferente manera, porque la redituabilidad para el productor cafetalero, bueno, podría yo decir, en función de que lo importante es la oscilación del precio internacional, aunado a los elementos que se mencionaban de la cuestión financiera, de la sobrevaluación del peso, una devaluación abrupta, hace que esa redituabilidad para los productores sea coyuntural, ¿no? Entonces, si no se tiene una política de comercio exterior cafetalero consistente que confronte precisamente esas oscilaciones de precio, repercute inmediatamente en la calidad que le reditúa, o sea, el margen de redituabilidad para el productor. Entonces, todos estos elementos se van relacionando con qué está pasando, qué perspectivas de desarrollo de la producción cafetalera, ¿no? Ese confluye ahí, ¿no?
Bueno, y en este sentido, después de que me han platicado los principales problemas por los que ha estado atravesando la actividad cafetícul, ¿cómo se dirá? Cafetalera. Entonces, yo quisiera que nos platicaran en los últimos minutos cuáles serían las perspectivas en cuanto a producción y precios a estas alturas de su media, de la mitad de la cosecha para la actividad.
Sí, quizá antes que contestar esta pregunta muy sencilla, la pregunta de del señor Ángel Hernández.
Sí, el señor Ángel Hernández, un saco de café de exportación pesa 69 kilos, netos más un kilo del saco. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, después de Brasil, que ocupa el primer lugar en cuanto a cantidad, Colombia, que ocupa el segundo lugar en cuanto a cantidad y probablemente primer lugar en calidad, en cuanto a promoción de su calidad, tercer lugar Indonesia y cuarto lugar México, ¿no? Sin embargo, pues hay países centroamericanos que muy bien organizados, con políticas nacionales cafetaleras, concertadas, transaccionales, en el caso de México, pues están logrando un impacto importante en su producción, en sus márgenes de utilidad y en sus niveles de productividad. Su comercialización es importante y es por lo que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Por lograr condiciones para que México se consolide como un país productor de un producto que es un apalancador. Hay naciones sudamericanas que sus organizaciones de café no solamente se preocupan ya por el café, sino por promover e impulsar 23 productos más, que hace que la producción sea mixta, que el ingreso del productor sea mixto y que no dependa de esta serie de variables que se han mencionado, como precio internacional y otras, logrando así una situación más segura, de mayor certidumbre para los productores.
Además, quizá una aclaración o punto sobre el peso de los sacos que mencionó el licenciado Villarreal. Sin embargo, la medida que nos arrojan las estadísticas, que manejan las estadísticas, es 60 kilos por saco. Pero en la realidad pesa 69.
Se ve en el saco, sí, 69.
Es 69.
La estadística internacional se maneja 60. En sacos de 60 kilos. Sí.
Entonces, bueno, nos quedan 3 minutos, licenciado Celis, quisiera…
Bueno, los precios internacionales andan alrededor de 150, 160 dólares, son muy buenos precios, ¿no? Hace 4 años estaban a 50 dólares, ¿no? Pero hay fluctuaciones muy fuertes, hace algunos meses llegó hasta arriba de 300 dólares, ¿no? En los tres ciclos anteriores… A partir de octubre, cuando iniciaba la cosecha mexicana, habían descendido hasta diciembre, luego mejoraban en febrero o marzo. Muchos productores y organizaciones piensan que a lo mejor puede ocurrir lo mismo. Es muy incierto, ¿no?, la situación de los precios. Y digo que va a depender mucho de estos problemas climatológicos que haya a nivel mundial, una vez que se haga la evaluación más detallada. Nosotros esperaríamos que estos precios se sostuvieran. Creo que sería uno de los pocos ciclos donde el productor tiene buenos precios, porque sí ha habido buenos precios, pero ha sido en el periodo en que no es la cosecha mexicana, ¿no? La producción, el momento más alto fue el ciclo 88-89, 5.4 millones de sacos. descendió a 4.1, en el 95-96 casi se recuperó, y tiene que ver con que mejoran los precios. La producción en México sí se ha recuperado, pero porque ha habido buenos precios internacionales, está ligado a eso, ¿no? La cosecha anterior fue de 5.1 millones de sacos, según los últimos reportes. Ahora el gobierno mexicano dice que calcula que va a haber una cosecha de 5.7 millones de sacos. Nosotros hemos pensado que, por lo que vemos en las zonas cafeteras, lo que dicen los productores es de que pues es muy elevada. Nuestro cálculo es que cuando menos sería igual a la del ciclo anterior, sí, con 5.1 millones de sacos, que implicaría exportaciones por 4.3, 4.4 millones de sacos. El ciclo anterior se exportaron 850 y tantos millones de dólares a un precio promedio de 150 dólares más o menos. Si se conservara este precio, podríamos tener ingresos de divisas por cerca de 900 millones de dólares, ¿no? Entonces, insisto, la producción sí ha mejorado porque ha habido precios mejor estos tres últimos ciclos, pero esto hace que al aumentar la producción en pocos años tenemos un problema de sobreproducción. Por eso es muy importante lo del consumo del café en México.
Lo del consumo, y pero además hacer esta, digamos, esta evaluación de lo que ha sucedido con el niño, ¿no? Es decir, con los efectos del niño en la producción de otros países, ¿no? Para esto. Bueno, yo no quería haber terminado así tan abruptamente, pero el tiempo se nos vino encima. Lo único que quisiera anunciarles es que un poco más adelante, después les digo la fecha exacta, vamos a tener otro programa dedicado pues al café, que en verdad es un problema muy importante y que no es conocido tan generalmente, ¿no? Bueno, por el día de hoy agradezco mucho la participación del licenciado Juan Carlos Villarreal, director ejecutivo de la Confederación Mexicana de Productores de Café AC, y del licenciado Fernando Celis, asesor general de la Junta Directiva de la Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras, y a la maestra Cristina Martínez Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos. Emanuel Silva, fue una producción de Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.